La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la Dirección General del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo, en cada uno, desde luego, en nuestras casas. Diana Alexandra Cruz, Oscar Lozano, Alejandro Velandia, Jimena Charri, y en el Control Master nos va a acompañar el ingeniero de sonido Luis Daza. Bienvenidos a Panorama Económico. Hoy iniciamos en el área internacional, en el esquema internacional, lo que está pasando con Colombia. Realmente es una etapa muy difícil. Colombia está en el orden del 21,5% la tasa de desempleo, y la Organización para la Cooperación Económica del Desarrollo, OCDE, está calificando a Colombia como el último país de los afiliados a esta organización. El profesor Lozano tiene un análisis bien importante sobre este tema para que nos lo comente en el día de hoy. ¿Qué está pasando con este informe que entrega la OCDE sobre el problema del desempleo en Colombia? Y desde luego, las contradicciones que tiene la OCDE. Control fiscal, pero también que superemos el problema de la pandemia del desempleo. Profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico.
Muy buenas tardes, profesor Ávila, doctora Alexandra Cruz, doctora Benandia, nuestro ingeniero Luis Daza. En referente al tema de la OCDE y el caso colombiano, pues es muy preocupante porque se ha hecho en el último informe que ha presentado la OCDE, manifiesta la preocupación de que Colombia ocupa el último puesto, pongámoslo así, el último puesto, digamos, en el proceso de desarrollo, y la tasa de desempleo más alta de los países que integran la OCDE, el 21.4, y una de las tasas de desempleo más altas del mundo en los actuales momentos. Pero más allá de eso, algunos economistas, digamos, que trabajan con la OCDE, el caso del economista Mario Pacini y Sebastián Nieto, han hecho un estudio bastante interesante para entender lo que está pasando en América Latina en los actuales momentos, independiente del caso de Colombia, y plantean que el desarrollo económico latinoamericano presenta tres obstáculos, tres trampas que ellos denominan de la siguiente manera. La primera es una trampa institucional, digamos, centrada en el aumento del descontento y de la desconfianza. Y usted es muy importante, el descontento y la desconfianza que tienen los pueblos de América Latina frente a sus gobernantes por los problemas de pago de impuestos. Los impuestos que exigen o que imponen estos gobiernos no contribuyen a un verdadero desarrollo, es decir, no se ven las obras. Y por otro lado, el tema de la corrupción, es decir, no hay transparencia en ese sentido, por un lado. Por otro lado, una alta vulnerabilidad social sustentada en el avance de una clase media, fíjese bien, una clase media vulnerable que equivale al 40% de la población latinoamericana. Esta población vulnerable, esta clase media, está representada, como estos dos economistas lo analizan, en que cada día la gente tiene un nivel de pocos ingresos, es decir, la gente no gana lo suficiente, en el sentido de que se sienten mal remunerados, de que hay una baja productividad y que la dependencia en los commodities ha complicado la situación grave que tiene o que refleja también ese descontento. Entonces, estamos entrando a mirar todos estos elementos. Y un tercer elemento, una tercera trampa es el avance de la tecnología que está generando una dependencia, ¿no? Y además, porque como ellos lo manifiestan, América Latina está comprando cada día más tecnología. Y eso, pues lógicamente, que no contribuye, sabemos de la importancia de la tecnología hoy, el comercio electrónico, la economía digital, pero que no tenemos unas verdaderas estrategias. Los ciudadanos del común y corriente, los ciudadanos de toda esta región latinoamericana, están exigiendo una respuesta urgente a las autoridades gubernamentales para poder recuperar la confianza y el bienestar. Y por último, para terminar, la OCDE plantea en un trabajo muy importante que se llama Panorama Económico Latinoamericano 2019, Latin America Economics, ¿no? Habla de un desarrollo en transición y plantea para el año 2030 la necesidad de que de aquí a ese año haya una presentación por parte de los gobiernos y unas propuestas más efectivas. Y eso coincide con lo que hemos venido hablando en reiteradas ocasiones en programas anteriores. Las políticas económicas o macroeconómicas que plantean estos gobiernos son un paño de agua tibia, no corresponden a los problemas sociales que viene presentando América Latina. Y ellos plantean también que uno de los aspectos importantes que preocupa a América Latina es el tema del desarrollo ambiental. Ponen sobre la mesa el problema de la Amazonía. Miren ustedes la falta de interés de los de algunos gobernantes, en el caso del presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, que dice que no le ha prestado atención a la pandemia y tampoco, digamos, ha dejado de que la minería ilegal, de que las empresas multinacionales acaben con esa riqueza que es la Amazonía, que es considerada como el pulmón del mundo, y que si no protegemos esa Amazonía, estamos en peligro, porque se va a deteriorar cada día la calidad de vida. Y lógicamente que otro de los aspectos que ellos señalan y que viene al caso es que los países de América Latina debemos unirnos, una mayor cooperación, una mayor integración. Coinciden en que debemos América Latina debe ser prácticamente un esquema comunitario de integración para poder solucionar todos estos problemas que se han venido agudizando en América Latina, que de vieja data la CEPAL han planteado, Raúl Previs, nos acordamos que hizo un análisis sobre la coyuntura económica latinoamericana, mirando la pobreza, mirando el desempleo, que eso es uno de los problemas que reiteradamente se ha venido presentando en nuestra economía y que desafortunadamente los gobiernos no le prestan atención. Colombia, pues con este problema del 21.4, esperamos de que y aquí en este semestre que se está iniciando, este segundo semestre, pues baje con esto de la reactivación económica. Pero como ellos lo señalan, y vale la pena tenerlo en cuenta, que dice que el desarrollo latinoamericano se va a demorar, óigase bien, en recuperar ese crecimiento en el PIB de 1 a 2 años. Es decir, estamos hablando de que el año entrante, no contemos este, sino que entre 2021 al 2023, América Latina esté recuperando su crecimiento del PIB que venía teniendo de un 3%, un 3.5%, Colombia el 3.5%, lleguemos, como decían, prácticamente en el 2022 a recuperar ese crecimiento que teníamos en el 2019. Esos, digamos, como los aspectos okay. más concretos que podemos señalar, o sea, que se pueden destacar de este informe de la OCDE, que como sabemos, Colombia ingresó este año ya como país, digamos, asociado a esta organización de países ricos en el mundo.
Okay, profesor Lozano. Sí, realmente los 34 países que hacen parte de esta organización pues tienen una grave situación. Primero, la asimetría que hay en el nivel de crecimiento económico, y segundo, las contradicciones. Los principios económicos de la OCDE son neoliberales, y desde luego cuando esos principios se trasladan al desarrollo de las políticas, pues lamentablemente no van a ser compatibles. ¿Cómo lograr más crecimiento económico y prohibirle a los países tener déficit fiscal? Eso realmente es una contradicción que los economistas de la OCDE no lo han podido superar. Pero en materia de salud, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el panorama, doctora de Dirección de Cruz, frente a esta situación del panorama internacional? ¿Cómo se está viendo? La OCDE pues obviamente nos va a exigir que mejoremos los indicadores, que mejoremos el sistema de salud. ¿Cómo podemos en esta pandemia entregarle a los colombianos por lo menos alternativas, posibilidades para mejorar este sistema de salud que lo recibimos antes de la pandemia con unos problemas estructurales muy fuertes y que ahora pues naturalmente no los vamos a poder resolver? ¿Cómo ve usted ese panorama en este sector del desarrollo del país?
Querido Luis Alberto, buenas tardes para ti, para todos los compañeros de análisis, nuestros queridos seguidores de Panorama Económico, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Desde luego, el reto más importante que tenemos en el mundo pues es fortalecer los sistemas sanitarios, particularmente en América Latina y el Caribe, donde arrastramos unos rezagos, como tú bien indicas, históricos. Y hay diferencias enormes con los países de la OCDE, eso es indudable. Hoy estamos llamados a hacer cooperación global. Necesitamos del buen concurso, de la solidaridad, del apoyo de los países ricos, digamos los países que tienen condiciones de desarrollo, con aquellos países que no están en las mismas circunstancias. Para todo, para el tema, por ejemplo, de la instalación de las famosas unidades de cuidados intensivos, el tema de los ventiladores, pero también en el campo de la investigación en salud en relación con la vacuna, los tratamientos frente al COVID-19, paliar los efectos que va a tener durante mucho tiempo en la vida de las personas y en su calidad de vida. Pero quisiera, querido Luis Alberto, referirme un poco al informe que ha presentado nuestro compañero Óscar Lozano, precisando, por ejemplo, algunas cifras en materia de desempleo que creo que son alarmantes y tienen todo que ver con la salud de los colombianos. Una sociedad que no tiene unas condiciones de vida digna, que no tiene oportunidades, que tiene dificultades en el empleo, desde luego que va a tener asimismo pues unos problemas de salud física y salud mental, tanto ellos como sus familias. El desempleo entonces para los hombres se ubicó en un 18.6%, pero observemos cómo para las mujeres es del 25.4%. Esa es una cifra alarmante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una cifra bastante alta de feminicidios y de violencia de género. Estas circunstancias de desempleo, de informalidad, hacen a las mujeres más vulnerables a padecer este tipo de situaciones, o sea, ser más dependientes de sus parejas. Pueden ser parejas que no son las parejas sentimentales de las que nos hablan los medios, porque sentimental ya de entrada excluye la violencia, pero entonces las mujeres se someten a la violencia porque requieren, necesitan de ese apoyo económico pues de sus parejas. En el caso de los jóvenes menores de 28 años, tenemos un desempleo de 27%. Esa es otra población que creo que tenemos que prestarle mucha atención. Nuestros jóvenes en un porcentaje tan alto de desempleo, pues es una situación que también facilita, querido Luis Alberto y amigos, el reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, mafias, toda suerte de grupos delincuenciales, ¿no? Y un aumento, desde luego, de los indicadores de criminalidad. Hay unas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación con motivar y promover el empleo para nuestros países de América Latina y especialmente para Colombia. Promover programas temporales de empleo público. Esto es importantísimo porque en muchas ciudades de Colombia en este momento están las personas sin ningún oficio. Y resulta que las calles, las ciénagas, los manglares, los espacios públicos están en una circunstancia de desaseo total, ¿no? Yo creo que todos pudimos ver a Tasajera, ese municipio que se hizo emblemático por esta tragedia tan grave que ellos acaban de sufrir, y pudimos ver las condiciones en las que viven las personas de Tasajera en este corregimiento y los habitantes de Pueblo Viejo, Magdalena. Entonces, qué bueno sería que en este momento nuestros alcaldes municipales invirtieran en esos programas de empleo público, contratar a la comunidad para hacer jornadas, brigadas de limpieza de calles, andenes, espacios públicos, manglares, ciénagas, ríos, ¿no? Ese río Manzanares en la ciudad de Santa Marta es un desastre absoluto y si se contratase a esas comunidades para esos efectos, pues realmente la situación sería mejor. Podrían tener un ingreso, querido Luis Alberto, y dinamizar mucho más sus economías. También la OIT nos habla de unos programas masivos de capacitación y entrenamiento para cerrar las brechas digitales. Recordemos que en Colombia más del 50% de la población no tiene acceso a la Internet. Cuando hablamos de teletrabajo y todas estas cosas, tenemos que comprender esos indicadores y desde luego superar esos problemas. Subsidios de empleo para mantener empleos formales. El apoyo al autoempleo y a las microempresas. Tengamos muy presente que el renglón de las microempresas medianas y pequeñas y el campo colombiano siguen esforzándose por mantener los empleos, pero si no hay apoyo, subsidios para mantener esa formalidad y desarrollar nuevas oportunidades de negocio, asociatividad, acceso a créditos blandos, incluso condonables, pues es muy difícil para ese sector mantener estas condiciones que hasta el momento han mantenido en la historia, ¿no? Hay que decir que América Latina y el Caribe presenta, querido Luis Alberto, unos indicadores verdaderamente preocupantes en esta materia. Se dice, según la CEPAL, que 140.000 empresas solo en Colombia podrían estar en riesgo de cierre. Entonces, todo esto implica un esfuerzo por parte de nuestro Estado mayúsculo, pero no menor, y tenemos que empeñarnos en ello.
Y Panorama Económico registra un fallo reciente, hace unos minutos, de la Corte Constitucional, en el cual, pues obviamente, se cae un decreto por el cual se aceptaba las reuniones virtuales del Congreso de la República, y ya el 20 de julio tendrá que sesionar directamente en las instalaciones del Congreso, pues nuestros queridos parlamentarios, senadores y representantes, con este fallo de la Corte, que naturalmente tendrán que tomar las medidas necesarias, pero realmente es una buena fórmula para equilibrar, o sea, para que los debates de control político sean mucho más de fondo y se pueda tener, pues obviamente, un control a esta emergencia que estamos viviendo, emergencia también en materia de expedición de decretos. Pero tenemos también unos indicadores económicos. Hoy, cuando yo revisaba las cifras, realmente, por ejemplo, Standard & Poor's y Nasdaq, el índice tecnológico, pues están generando una serie de rebotes muy importantes. Cuando crece un poco el tecnológico, el Dow Jones está cayendo. Y nadie más que Alejandro Elandia nos comente cómo se ha comportado hoy estos indicadores, que son el reflejo de lo que está pasando en la economía real. En la medida que la economía, pues obviamente, no puede prender motores, no puede reactivarse, no tenemos la visión de cómo volver a producir, y obviamente la pandemia está vigente, cómo estos indicadores están reflejándose a nivel internacional. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestro programa Panorama Económico, a mis estimados colegas de panel. Estamos mirando precisamente, hablando de indicadores, tendencias y sobre estos problemas estructurales que estamos hablando en economía. Estamos mirando, por ejemplo, lo que nos comentaba nuestro colega Luis Alberto, ¿por qué el Nasdaq sube mientras que el Dow Jones baja? Recordemos que el Dow Jones es un indicador que agrupa a las industriales en los Estados Unidos. El Nasdaq Composite agrupa a las compañías tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Twitter, todas estas que están en el sector tecnológico que están creciendo. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo con la pandemia, de cierta forma, algunos gobiernos y algunas tendencias también de mercado están obligando a que estas compañías sirvan de filtro para poder participar en este mercado. Miramos, por ejemplo, el Nasdaq Composite. Hablamos de que agrupa a las tecnológicas y lo vemos es rompiendo máximos históricos al alza. O sea, este indicador, en vez de sufrir, pues ha tenido su bonanza en estos momentos. Estamos mirando en su indicador la puntuación el día de hoy del Nasdaq, que está cerrando en los 10.759 puntos, subiendo el 0.91%. Si vamos a mirar, antes de pandemia, este indicador reflejaba los 8.000 puntos, 9.000 puntos. Hoy en día, recordemos, estamos por encima ya llegando de los 10.000 puntos, llegando a tocar casi los 11.000 puntos. En otro muy importante, el Dow Jones, este lo vemos cerrando en los 25.760 puntos, este sí lo vemos cayendo hoy el menos 1.18%. Dentro de este índice hay algunas petroleras, por eso está cayendo este indicador ahí. Materias primas básicas que están cayendo, el petróleo, el WTI y el Brent, los dos indicadores están cayendo hoy. En el caso del WTI está cayendo el 3.42%, en el caso del crudo Brent está cayendo el 2.36%, el WTI cerrando con un valor de los $39.50, y en el caso del Brent cerrando en los $42.30. Haciendo un conjunto de ideas de lo que veníamos hablando, es importante dentro de los desarrollos, el desarrollo socioeconómico de los países, el sector público es importante, pero es importante cuando se genera un valor de ingreso. Me refiero a valor de ingreso hablando en qué sentido. Por ejemplo, empresas en Bogotá que son productivas, Grupo de Energía de Bogotá, vende transporte de energía, vende creación de energía, vende todos los derivados que tienen que estar con la energía. Esas son empresas eficientes de desarrollo económico. Pero, por ejemplo, si ponemos a mucha gente a participar del sector público, pero en un sector que no está generando ingresos, pues obviamente eso nos va a incrementar la deuda. Y la deuda nos va a incrementar una insostenibilidad de la economía. Buenos ejemplos, el de la ETB también, es una compañía del distrito que está en el sector tecnológico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si la dinamizan y la desarrollan a nivel tecnológico, como hizo la administración de Gustavo Petro, pero si vienen gerencias que precisamente las vuelvan competitivas con una compañía privada, que es una compañía del sector público, pues vamos a tener mucho para tener empresas eficientes y que generen ingreso. Porque si nosotros seguimos pidiendo dinero prestado de los fondos internacionales para gastárnoslo y ese dinero no lo invertimos en activos productivos, pues la historia a futuro de nosotros no va a ser muy próspera. Algunos economistas a nivel internacional me decían que era positivo y que ellos ya estaban viendo lo que yo hablaba acá de modelos como el de Noruega, que se pudieran aplicar en países latinoamericanos como Colombia. ¿Cuál es el modelo? Que gracias a que ellos tienen altas materias primas, caso de hidrocarburos, Noruega, crean un fondo y a través de ese fondo compran empresas estratégicas del sector energía y de otros sectores en los cuales esas empresas generan ingreso y a su vez ese ingreso genera más dinero para el sostenimiento fiscal del país. Entonces es precisamente tener un manejo inteligente, porque obviamente uno no puede estar viviendo de la deuda sin generar productividad. No por nada Colombia es un país que en este momento importa más de lo que exporta. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestro aparato productivo de desarrollo económico por sectores se nos ha caído. ¿Qué debemos hacer? Volvernos más competitivos. Por ejemplo, buena noticia en estos días, el sector cafetero.
Últimos 30 segundos.
El sector cafetero obtuvo de 30 a 50% más de ingresos gracias al incremento precisamente del dólar, aunque la producción se nos cayó 12% con respecto al semestre del año anterior. Pero es importante estos casos, ¿para qué? Para generar desarrollo económico. Gracias a esto, obviamente, nos entró más pesos por cada dólar, y esto es una felicitación de pronto pues al sector cafetero.
Ok, ese es el campo internacional, cómo podemos insertarnos, y Alejandro acaba de contar algo que es importante, pero lamentablemente en este momento del precio de las materias primas, pues no se está dando la coyuntura para crear este fondo de reservas. Eso en la época de bonanzas, cuando las materias primas estaban al alza. En esta época de depresión mundial hay que revisar mucho la teoría económica, que es lo que está haciendo economistas como en el caso de Francia, Thomas Piketty, en el caso de Estados Unidos, como Paul Krugman, en el caso también de Jeffrey Sachs, el mismo Stiglitz, que han venido revisando la teoría económica, que ellos al comienzo aceptaban que los principios del Banco Mundial eran los rectores de la economía, o sea que evidentemente los países tenían que endeudarse y que la deuda era la única solución para el camino. Lo que se está estudiando ahora en el mundo es la posibilidad de un acuerdo internacional de los países para que se den mayores plazos y en lo posible se llegue a una condonación de la deuda para países que no van a tener la capacidad de pago. Es que en este momento de pandemia la situación es tan dramática que debe hacerse una reunión de emergencia. Y en eso debía tener liderazgo América Latina y especialmente nuestros presidentes, para convocar de emergencia reuniones de países latinoamericanos para estudiar de común acuerdo con las entidades multilaterales, propuestas que nos lleven a buscar salidas a una depresión económica más fuerte que los años 29 y 30. De tal manera que, lo decía la doctora Diana Isabel Cruz, podamos en alguna medida participar de esa teoría keynesiana de construir puentes, de hacer carreteras terciarias, en fin. Ahora más adelante vamos a escuchar a Rudolf Holmes. Rudolf Holmes, las personas que ha sido un administrador de empresas, no es economista, pero obviamente fue ministro de Hacienda y ahora está planteando que justamente debe retomarse esa teoría keynesiana de la cual él no era partidario. Entonces, eso es gratificante, que muchas personas que tenían un pensamiento neoliberal ahora reconocen que el Estado debe jugar un papel protagónico en la recuperación económica. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico.
Buenas tardes para todos, para todo el equipo, para todos nuestros oyentes. Tengo la siguiente pregunta. En un informe reciente realizado por el Banco de la República, dice que la deuda externa en Colombia ha llegado a un máximo histórico de 48.6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo iremos a estar o cuál será el panorama económico para finales de año, al paso como vamos?
Sí, Jimena, realmente, y aquí pues, podemos participar todos, la doctora Alexandra, Alejandro, en esta respuesta que es integral. Y realmente la deuda externa, que es una de las formas de esclavitud del siglo XXI, porque es que a los países se les vendió la idea que únicamente con dólares, y cuando se hace el tratado de Bretton Woods, pues Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, saca un gran dividendo, que es imponer el dólar como la medida, como la moneda oficial de transacción en el mundo, y establecer que ellos eran los, pues obviamente, los que tenían la prioridad de emitir la moneda del dólar y obviamente en algunos momentos históricos ha invadido con dólares y otros cuando ya no hacen emisiones, pues naturalmente el dólar sube de precio y ya no hay emisión primaria. Y la deuda externa se convirtió evidentemente inclusive para hacer programas sociales en Colombia, para pagar sueldos de programas sociales en Colombia, se traen dólares, se convierten en pesos, se le paga a la gente, a los consultores en pesos, después pagamos los intereses, cogemos los pesos, los transformamos a dólares, pagamos la deuda externa, o sea que estamos generando una anemia fiscal. Y eso pasa en todas las variables económicas que los economistas podremos analizar. Inversión extranjera, la inversión extranjera llega y genera un boom financiero muy importante, pero cuando las empresas multinacionales sacan las utilidades para las casas matriz, pues obviamente nos quedamos sin recursos, salen muchos dólares y genera también hueco fiscal. Entonces, esto en este momento hay que replantearlo en el mundo. Y por eso en futuros programas vamos a invitar a nuestro amigo, compañero de la Academia de Ciencias Económicas, exministro de Hacienda, al doctor José Antonio Campo y a varios economistas para empezar a compartir esos debates económicos que son muy necesarios para el país dentro del sistema capitalista, para que la gente no se afane que nosotros estamos acabando con el sistema capitalista. Entonces la deuda externa, que está superior a los 146.000, dividida en el 60% al sector público y el 40% al sector privado. ¿Por qué se endeudó el sector privado? Porque las tasas de interés en el exterior eran más baratas que en Colombia. Entonces los empresarios que tenían capacidad de endeudamiento se fueron al exterior, consiguieron créditos y naturalmente ahora, cuando ya estamos en una etapa de pandemia, va a ser complicado pagar esos créditos porque las empresas no están trabajando, no están produciendo y esta va a ser pues una de las situaciones complejas. Vamos a escuchar en primera instancia al doctor Mauricio Cárdenas, que se va a referir sobre el tema de la reforma tributaria, cómo conseguir recursos para apalear esta pandemia que estamos viviendo. Escuchemos al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
El país ya tenía unas necesidades fiscales grandes antes de la pandemia y ahora después de la pandemia pues la situación es aún más complicada. El marco de gasto, el marco fiscal de mediano plazo, lo que establece es una necesidad de 2 puntos del PIB, es decir, 20 billones de pesos a partir del año 2022. Yo temo que aún desde el próximo año van a ser necesarios más recursos, porque muchos de los programas que se adoptaron para enfrentar la pandemia no se van a poder desmontar. Son programas que van a tener una cierta vocación de permanencia. Por ejemplo, Ingreso Solidario. Es un programa que pues surgió oportunamente por cuenta de la pandemia, pero es una necesidad que tiene el país porque son familias que están en una situación de pobreza o de vulnerabilidad que necesitan ese tipo de apoyo. No van a estar dadas las condiciones para retirar ese programa el año entrante. Entonces la necesidad de recursos es mayor a la que establece el mismo marco fiscal de mediano plazo. Yo creo que con esto va a tener un costo de aproximadamente unos 3 billones de pesos. Entonces, solamente ese programa querría decir que las necesidades de la reforma, en vez de ser 20 billones, serían 23 billones de pesos. Con esto, simplemente lo que quiero destacar es que el reto es gigantesco. Ahora, borrón y cuenta nueva ha sido un imposible en materia de reformas tributarias en Colombia. Lo que hay es una reforma progresiva. Se va mejorando lo que se tiene, se va avanzando sobre lo que existe. Y pues hay un cierto consenso en la profesión de que todavía existen demasiados beneficios, exenciones, que no están probadas, que no tienen una clara, digamos, justificación. Entonces, pues naturalmente por ahí es por donde hay que empezar. Y para eso el gobierno convocó una comisión de expertos internacionales. El país tiene una tradición que es más que legal, es constitucional, y es la más costosa de todas, y es que el 25% de nuestros ingresos como personas naturales está exento. Una persona que gana 100 millones de pesos mensuales, de entrada, solo tributa sobre 75. Eso no tiene ninguna justificación. Uno puede darle un alivio, una tarifa impositiva baja a una persona de bajos ingresos, de salarios más bajos, pero no tiene que darle a toda la población, incluyendo los de altos ingresos, un beneficio de esa magnitud, una renta exenta del 25%. Pero insisto, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sostenido que ese es un derecho adquirido y que hace parte de un criterio que es un criterio que al mismo tiempo tiene que ser revisado, y es el mínimo vital, que para una persona que gana 100 millones de pesos, esa renta exenta del 25% hace parte de su mínimo vital. Eso no tiene sentido, eso no tiene ninguna justificación, eso habría que cambiarlo, pero eso no se cambia con una reforma tributaria, eso se cambia con una sentencia de la Corte Constitucional.
Sí.
Las energías limpias, la reforestación, sí. En fin, que uno puede decir que están enfrentando algo que le hace un perjuicio a la sociedad, una externalidad, pero esta no. Y hay otras rentas exentas de, digamos, que no tienen una clara justificación en ciertos sectores de la economía. Entonces, todo eso es lo que hay que revisar, pero la que más cuesta en términos de ingresos fiscales es la renta exenta del 25% a las personas naturales.
Perfecto. Con este análisis y este comentario del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pues obviamente que todos están coincidiendo, el ministro Rudolf Holmes, que más adelante lo escucharemos, en una reforma tributaria. Y obviamente para eliminar exenciones, como lo plantea el exministro Mauricio Cárdenas, hay que hacer, pues obviamente, que pues unos fallos de la Corte Constitucional, revisar mediante unos actos legislativos para reformar estos aspectos que no permiten que se eliminen estas exenciones. Pero nos encontramos, nos visita hoy el profesor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio de la Universidad Javeriana. Profesor Luis Carlos Reyes, bienvenido a Panorama Económico y la Voz del Derecho.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Y la idea central es esa, pues ahora se está planteando el reto, profesor Reyes, de una reforma tributaria. Hace 30 años se hacen reformas tributarias permanentes, unas son regresivas, o sea, le cobran menos impuestos a los que más ganan y más impuestos a los que menos pues tienen ingresos, y que realmente en esto nos hemos pasado mucho tiempo. Y de otro lado, lo que usted ha venido planteando, el Observatorio de Estudios Fiscales, un tema muy importante: cómo hacer eficiente el gasto de esos recursos, como por ejemplo los 117 billones que se asignaron para la pandemia, tan solo se han pues invertido 2.7 billones, que lo tienen ustedes en el informe del Observatorio. ¿Cuál es el concepto y los trabajos que han realizado muy serios ustedes en el Observatorio sobre este tema, la ejecución de los recursos en el tema de la pandemia que estamos viviendo?
Sí, claro, yo creo que ahí ha habido mucha confusión, creo que en parte debido a la manera en que el gobierno ha anunciado los recursos dispuestos para la pandemia. Han sumado, por ejemplo, garantías de crédito con gasto, o sea, con gasto real. Cuando uno empieza a quitar todo lo que no es plata destinada a la pandemia, sino garantías de crédito y cosas por el estilo, estamos hablando de alrededor de 25 billones de pesos, pero hay que tener claro que esos son fondos dispuestos que están para la pandemia, ¿sí? Pero que estén dispuestos no quiere decir que se hayan gastado. Unos matices ahí semánticos muy importantes, porque a la hora de la verdad, de sentarnos, el trabajo que hicimos en el observatorio fue revisar resolución por resolución del Ministerio de Hacienda los traslados presupuestales que se hacían desde el FOME hacia las distintas entidades del Estado. Pues obviamente muy pocas cosas se van a ejecutar desde el Ministerio de Hacienda, casi todo el dinero se va a ejecutar desde otras entidades. Entonces, si vemos lo que ha trasladado el Ministerio de Hacienda a otras entidades, más lo que ha ejecutado directamente el Ministerio de Hacienda, si bien el gobierno habla de 11% del PIB de inversión en la pandemia, que llaman ellos, en realidad nosotros encontramos alrededor de medio punto porcentual del PIB gastado hasta ahora en la pandemia. Y eso es preocupante, en este caso, no por el mucho gasto que nos esté generando, sino porque el momento de gastar, como lo señalamos no solo nosotros en marzo, sino académicos a nivel internacional, y en eso se basaron las políticas de respuesta a la pandemia de otros países, el momento de gastar era la cuarentena. Ahora, ya sabiendo el número de empleos que hemos perdido, haciendo unos cálculos gruesos, con lo que no se ha gastado del FOME, habría alcanzado para subsidiar absolutamente todos los empleos, o sea, las nóminas de todos los empleos formales que se perdieron, y para compensar los ingresos de los empleados informales que también perdieron su trabajo. Entonces, si no gastamos esos recursos en ese momento en el que se estaba destruyendo ese tejido empresarial, esas vinculaciones laborales que hacen que la economía sea productiva, una pregunta natural es cuándo y en qué se van a gastar, y desafortunadamente en eso le ha faltado bastante transparencia al Ministerio de Hacienda, que muestra algunos programas, o sea, muestra más bien unas cifras billón por billón, pero Pues yo creo que para estar seguros de que el gasto se está haciendo bien, necesitamos cuentas peso por peso, programa por programa, y no billón por billón, y esas cuentas no están.
Doctora Diana Alexandra Cruz.
Sí, primero agradecerle a Luis Carlos que nos honre con su presencia en Panorama Económico. Es un gusto inmenso tenerlo con nosotros, sobre todo felicitarlo por esa valentía, esa gallardía de presentarle al país un informe tan importante, porque en efecto esto tiene unas implicaciones gravísimas. Ya al inicio de nuestro programa de hoy analizábamos cómo estamos en materia de desempleo, ese desempleo que además tiene un rostro dramático en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes, en el caso desde luego de la población informal, que es la mayoría de nuestra población económicamente activa. Y cuando uno encuentra que de acuerdo a las cifras se pudo hacer la inversión en el momento para salvar esos empleos y no se hizo, pues realmente eso deja mucho que desear, y yo creo que ese cuestionamiento es valiente, hay que hacerlo y sobre todo hay que aprender de eso sobre la marcha. Hoy Colombia ya llega casi a los 130 mil contagiados por COVID-19. Tenemos una cifra de mortalidad de 4.527 personas. Eso quiere decir que somos el quinto lugar en Sudamérica por muertos, el cuarto lugar de contagios. Colombia no está bien, y realmente yo creo que nosotros tenemos que ir a la comprensión plena de lo que significa la Constitución Política del 91. ¿Cuál es el llamado de la Constitución? A hacer prevalecer el interés general, a proteger la vida de las personas, a entender que la salud es un derecho fundamental, y así está considerado en nuestra Constitución. Pero adicionalmente nos dice que el gasto público social tiene que ser prioritario, y específicamente en el artículo 366 nos dice que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, la solución de necesidades básicas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable. Pero cuando vamos a ver el país que tenemos, querido Luis Carlos, compañeros de análisis y seguidores, pues encontramos que Colombia tiene unas brechas en todo sentido, que nuestra población ni siquiera accede al agua potable que se necesita para lavarse las manos y hacer prevención del COVID-19. Miremos las circunstancias que tenemos en Colombia. Hoy por hoy tenemos esas unidades de cuidados intensivos a puertas del colapso. Les doy cifras. En Medellín, que es una de las ciudades que está bien, 73% de ocupación de cuidados intensivos. Pero comparemos eso con Córdoba, al 81%. Bogotá, sobre el 80%. Barranquilla, Cali y Cartagena, que ya bordean el 90% de ocupación de camas UCI. La gente se nos va a morir. ¿Sí? Es que es así de grave. Entonces, cuando el viceministro de Hacienda es consultado sobre la información que el Observatorio Fiscal de la Javeriana ha presentado, dice que están esperando el pico para hacer las inversiones. Perdón, ¿cómo así? O sea, ¿cuántos muertos más estamos esperando en Colombia para hacer las inversiones? Y yo creo que esa pregunta es central en este momento. Y yo no quisiera perder la oportunidad de tener a Luis Carlos con nosotros para que nos dé unas puntas, unas recomendaciones. Realmente, la última reforma tributaria, bueno, toda la historia de reformas tributarias, creo que hay un proyecto ya muy interesante donde se demanda el estatuto tributario colombiano porque es contrario a los principios de progresividad, equidad, justicia, que eficiencia que plantea la misma Constitución del 91. Y a mí me gustaría mucho conocer la apreciación de Luis Carlos frente a este tema. ¿Qué tendríamos que hacer los colombianos para tener un sistema tributario que cumpla con esos principios constitucionales y que realmente nos sirva para paliar y enfrentar momentos como este de la pandemia del COVID-19?
Bueno, pues... Luis Carlos. Claro, sí, no, pues muchas gracias por todas las apreciaciones. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el trabajo que realizamos en el observatorio. Es un trabajo de un equipo multidisciplinario, y si no, no habríamos logrado eso. Y respondiendo a la pregunta, creo que uno de los primeros pasos hacia esa solución es empezar a hacer ese trabajo entre disciplinas. Me gusta mucho pues que estemos hablando aquí todos nosotros, porque para tener un sistema tributario que cumpla con esos principios del artículo 363 de la Constitución de eficiencia, de equidad y de progresividad, necesitamos, o sea, esto no es una cosa solo de economistas. Algunos de los críticos a la demanda han dicho ¿Cómo así? ¿Es que van a poner a los abogados a hacer el estatuto? Pues, o sea, es una construcción colectiva. Necesitamos hacerla entre todos. Entonces, necesitamos primero ese trabajo interdisciplinario. Y necesitamos aterrizar un poco. O sea, primero pensar en lo que se necesita idealmente y cuáles son los pasos para llegar allá. ¿Qué se necesita? Para tener un sistema tributario progresivo, necesitamos, y quiero decir una cosa, o sea, uno puede imaginarse otros tipos de sistemas tributarios en países con una constitución distinta a la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes conocen los debates tributarios que se dan en Estados Unidos, pues allá la constitución no dice que el sistema tributario tenga que ser progresivo. Entonces no podríamos hacer afirmaciones tan categóricas como la que voy a hacer, pero si vamos a tener un sistema tributario progresivo, necesitamos que haya un mayor nivel de tributación al capital. ¿Qué es el capital? Eso suena un poquito, suena uno como Tomás Piketty o peor, pero estamos hablando de a las utilidades de las empresas o a los dividendos que reparten las empresas. Es cierto que Colombia, y eso es lo que se ha venido argumentando desde el Ministerio de Hacienda, tiene un nivel alto de tributación de las empresas. Si lo miramos como, por ejemplo, porcentaje del PIB, para saltarnos algunas de las discusiones que hay acerca de tasas efectivas de tributación y no sé qué más, veamos el porcentaje del PIB que tributan las empresas en Colombia comparado con el promedio de la OCDE, por decir algo, y es alto. Pero sería incorrecto tomar esa apreciación y de ahí concluir que entonces lo que tenemos que hacer es ponerle IVA a la canasta familiar, que es una medida regresiva, o poner a más personas naturales, a más trabajadores a pagar impuesto de renta. Resulta que una cosa que a veces se omite en esta discusión es que en esos mismos países de la OCDE, donde hay baja tributación de las utilidades de las empresas, hay una altísima tributación de los dividendos que les pagan esas empresas a las personas naturales. Entonces, mientras estemos hablando, y yo creo que este es un concepto que jurídicamente es desde luego muy importante, personas naturales versus personas jurídicas, pero el concepto económicamente más relevante son impuestos al capital versus impuestos al trabajo y al consumo, ¿sí? Podemos hablar de, o sea, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de reversar los impuestos, los recortes de impuestos a las empresas que se hicieron en la reforma tributaria pasada, pero alguien podría decir, no, es que deben tributar las personas naturales. Perfecto, entonces pongamos impuestos mayores a los dividendos. Me preocupa de eso, que sería como la solución lógica, que si bien no conozco la DIAN desde adentro, la percepción que tengo por las personas con las que hablo que están allá, es que esto no es tan fácil como decretarlo, ¿sí? La DIAN en el momento de hacer control fiscal, primero está muy limitada, lo mencionaba en un recientemente Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, las penas por incumplir con el pago de impuestos no existen, o sea, si me cogen y devuelvo la plata, entonces no hay pena. Eso es lo que tengo entendido, lo que mencionaba Juan Ricardo. Incluso, entonces, primero tenemos esas sanciones bajas y además la DIAN tiene una capacidad limitada de hacerle auditoría a esas rentas del capital. En este momento la DIAN más o menos puede concentrarse bien en entre 1.500 y 1.800 grandes empresas contribuyentes y asegurarse de que estén pagando los impuestos o las utilidades que ellas pagan. Pero si no vemos la realidad operativa de pasar impuestos de utilidades a impuestos a dividendos, nos vamos a perder de que ocurre lo siguiente, y es que a la DIAN le toca estar encima fiscalizando a 2.000 empresas, redondeamos, a estar fiscalizando a infinitas personas naturales, a muchísimos accionistas, algunos de los cuales, para complicar las cosas, son otras sociedades, y para aumentar la complicación son otras sociedades en países distintos a Colombia, algunos de los cuales son paraísos fiscales. Entonces no es inocua esta idea de decir, ah, bueno, pasemos los impuestos a las utilidades a impuestos a los dividendos. Sí, se puede argumentar que en un mundo en el cual la DIAN tiene capacidades ilimitadas o parecidas a las de una administración tributaria de un país desarrollado, podríamos discutir la conveniencia, hay algunas cosas convenientes, pero hacer eso sin tener la capacidad de fiscalizar los dividendos bien, pues implica en la práctica renunciar a un montón de recaudo tributario de rentas de capital, y sin recaudo tributario de rentas de capital no tenemos un sistema tributario progresivo.
¿Doctor? Claro, ¿tiene alguna pregunta para el profesor Carlos?
Sí. Quería hacer una interlocución, una pequeña pregunta de interlocución con nuestro invitado Luis Reyes. Es importante lo que estás hablando, pero tú estás hablando desde la estructura interna, ¿sí? Del recaudo. Sí. Yo te quiero poner a pensar en unas cosas y quiero que nos salgamos del paradigma. ¿En qué sentido? Yo siempre hablo, aquí un colega mío que es el Luis Alberto Ávila, él habla de los modelos que habla Stiglitz, Krugman y otros, ¿sí? Yo te voy a hacer un paralelo para que por favor lo pienses. ¿Tú has mirado el modelo de desarrollo de Noruega?
Sí, a grandes rasgos.
¿Has visto el de Singapur? ¿Has visto el de Irlanda, precisamente, que se implementó en la crisis de bonos de deuda pública en la zona euro?
Sí, que no sé, ¿qué piensas?
¿A qué voy con eso? ¿A qué voy con eso? Nosotros no tenemos eficiencia en el gasto desde hace mucho tiempo. Nosotros siempre hemos sido un Estado que gasta más de lo que produce. Nunca en los modelos de desarrollo económico hacemos cuentas para crear activos productivos que nos generen superávit, ¿sí? Tanto en lo comercial, tanto en el gasto público y tanto en la generación de fortaleza de sectores. Por ejemplo, estaba mirando aquí precisamente para hacer un consenso, porque esto le sirve a los oyentes, ¿sí? Salirnos de los paradigmas y mirar también qué modelo nos sirven. Mira el modelo de Singapur, acabó con la corrupción y gracias a eso Singapur es uno de los países que más atrae inversión extranjera directa. Es buenísimo. Se volvió una central financiera, hace transformación de materia prima. No tiene necesidad de estar pensando cuánto tiene que tributar un año y cómo sube la carga fiscal, sino al contrario, cómo genera mejores políticas de atracción para que en el volumen precisamente se compense la caída del impuesto. Eso es un modelo parecido también al que hizo Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, ¿qué hizo? Cogió sus rentas petroleras y empezó a diversificar en sectores como logística, turismo, financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y allá las rentas, si no estoy mal, Emiratos Árabes, más o menos las rentas son del 5%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa, nosotros tenemos que cuidar la inversión extranjera, por un lado, porque ellos son los que vienen a traer el dinero. Nosotros no podemos pensar en subir más impuestos porque acabamos de destruir el sistema productivo. Hablaba, no sé si tú estabas ahí, pero hablaba al principio del programa que nosotros tenemos debilitado el aparato productivo también. Es que no somos competitivos afuera con nuestro sistema de costos, ¿sí? Nosotros vamos a competir afuera con empresas y no por costos no somos competitivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Materias primas tenemos acá, pero el costo es elevado. El costo de los peajes es elevado. Dicen que, por ejemplo, transportar de Bogotá a Buenaventura es más costoso que transportar de Buenaventura a Shanghái. ¿Sí me entiendes? Precisamente por esa serie de costos primarios agregados, que son el combustible, el costo de los peajes en las carreteras, el costo de las materias primas, el nivel de impuestos. Entonces, esa carga tributaria tan pesada destruye el aparato productivo. Porque Colombia, cuando era líder en exportaciones café mundial, porque se nos cayó el sistema productivo, porque obviamente dependíamos, era solo del precio y no de nuestra transformación en la eficiencia. Entonces, precisamente te hago estos paralelos, ¿para qué? Para que en la práctica, tanto desde el recaudo, también como desde la ayuda a generar fortaleza en los sectores, creemos es un modelo que nos ayude a salir adelante. Y te voy a dejar por último ahí el caso de Noruega. Tú sabes que ellos a través de las materias primas crearon un gran fondo, a través de ese fondo compraron a empresas que generan un ingreso al Estado y parte de esos ingresos se van a las instituciones y a la gente, parte se reinvierte y se sigue comprando activos que generan ingreso. Gracias a esa política es que se puede hacer la renta básica.
Creo que todos son puntos muy importantes. Voy a tratar de responderlos uno a uno. Lo primero es que completamente de acuerdo en que tenemos que tener un gasto eficiente y un gasto que nos lleve al desarrollo y que en este momento no lo tenemos, ¿sí? Un problema que uno ve inmediatamente ahí es que incluso si los recursos, si los recursos que tiene el gobierno los usara eficientemente, incluso si no se los robaran, no alcanzaría. En este momento, como porcentaje del PIB, Colombia tiene un recaudo tributario de alrededor del 19% del PIB. El promedio de América Latina está en el 22% del PIB. El de la OCDE está alrededor del 36% del PIB. Y si nos vamos a los países dentro de la OCDE que se salen del promedio y que son economías muy exitosas, Noruega, pues, o sea, no podemos, de nosotros no depende encontrar todo el petróleo que tiene Noruega, pero sí vámonos a ver un país como Suecia, que no dependa de esos recursos petroleros. Estamos hablando de niveles de tributación que oscilan alrededor del 40% del PIB. Y además son porcentajes muy altos de un PIB per cápita mucho más alto. Una inversión social medio parecida a la de esos países, con un porcentaje bajo de recaudo de un PIB más chiquito, como lo tenemos en Colombia, es complicado, no sé. O sea, por ejemplo, si fuéramos a subir el recaudo en el observatorio, hemos hecho propuestas, y más que propuestas, lo que queremos es ofrecer un menú de opciones para que podamos tener estos debates. No, si ustedes leen la propuesta de renta básica que hicimos nosotros, no hay una propuesta de renta básica del observatorio. Lo que hicimos fue tratar de cotizar distintos niveles de renta básica, tanto universal como renta básica garantizada o ingreso mínimo garantizado, que también se le conoce, para saber cuánto nos cuesta distintos niveles de renta para todos los colombianos y ponerles opciones sobre la mesa a quienes estamos en estos debates. Obvio, si me preguntan, yo tengo de pronto alguna que me parece la indicada, pero antes que una renta básica, por ejemplo, si, digamos, de mí dependiera, lo primero que yo buscaría sería triplicar el gasto educativo en Colombia. Y lo digo estando muy consciente de que es el principal gasto que tenemos en este momento. Si lo miramos como porcentaje del PIB y lo comparamos con otros países desarrollados, con países desarrollados, es un porcentaje alto. Pero resulta que un niño que está en una escuela no le sirve que lo que están gastando en él sea un porcentaje alto de un PIB chiquito que ese niño ni le viene ni le va. Triplicar el gasto educativo más o menos nos pondría al mismo nivel de inversión en educación en términos de valor de poder adquisitivo por estudiante, lo que vemos en el promedio de la OCDE. Todos sabemos por qué es importante este nivel de inversión en educación, ¿sí? Porque precisamente por esa falta de educación tenemos una fuerza laboral en Colombia a la cual la mayor parte de los empleados, una buena parte de la fuerza laboral en Colombia, no hay un empleador que esté dispuesto a pagarle un salario mínimo porque no le va a producir lo que cuesta el salario mínimo. El empleador colombiano muchas veces prefiere no contratar a un trabajador típico al salario mínimo porque no le produce eso. ¿Por qué no le produce eso? Es una falta de capital humano tremenda. Un dato, el puntaje que se necesitaba en el ICFES para ser beneficiario del programa SERPI lo paga, pues que es una excelente oportunidad para un estudiante si se ganaba eso. Era un puntaje al cual llegaban únicamente el 2% de los niños de estrato, de los bachilleres de estrato 1. Si nos vamos a ver qué porcentaje de los estudiantes de estrato 6 tenían ese puntaje, por razones económicas no eran elegibles, pero ¿cuántos estudiantes de estrato 6 tenían ese puntaje? Era el 57%. ¿Eso qué nos dice? No nos dice que los bachilleres de ese estrato sean particularmente geniales, sino que hemos abandonado a la mayor parte de los estudiantes del país durante 18 años, y la política insignia del gobierno pasado, por ejemplo, era premiarles el haberse sobrepuesto al abandono por 18 años. Entonces, lo primero para llegar a esos niveles de desarrollo, y si nos vamos a ver lo que invierten estos países en su capital humano, es tremendo, sería, claro, ser muy eficientes en el gasto. ¿Que hay programas por recortar en el Estado colombiano? Sin duda. ¿Que hay otros por volver más eficientes? ¿Que la corrupción cuánto nos cuesta? Todavía es una buena pregunta y que hay que acabarla. Segurísimo. Pero incluso si aumentamos toda esa eficiencia, recortamos todas esas cosas que no funcionan, creo que sí necesitamos un aumento de recaudo para financiar el nivel de educación que haga que en 30 años no estemos teniendo esta misma discusión.
Doctor.
Doctor Luis Carlos, realmente, sí, hay muchos temas y obviamente seguiremos, y tenemos que seguir integrados con la academia para conocer esos datos que ustedes están realizando, el tema de la renta básica, el tema, obviamente, el tema que ustedes trabajaron de cómo le quitaron los recursos de los fondos las reservas que teníamos de las entidades territoriales los toma el Estado central, y realmente eso también genera una asimetría muy fuerte en el Estado colombiano. Jimena, ¿tiene alguna pregunta concreta?
Sí, cómo no. Jimena. Buenas tardes, Luis Carlos, un gusto. ¿Me escuchan?
Claro que sí.
Sí, ok. Tengo dos preguntas. Primero, pues me deja muy preocupado el informe que nos menciona, y la pregunta sería, ¿por qué el gobierno no ha hecho estas ayudas a tiempo? ¿Cuál puede ser la razón? O sea, no me parece coherente, no me parece lógico que las empresas estén quebrando y el gobierno, teniendo cómo ayudarlos, no lo ha hecho. Y la segunda pregunta que tengo, me gustaría saber su opinión con respecto a la medida del día sin IVA.
Sí, con respecto a lo primero, para mí no es claro. O sea, yo creo que una respuesta facilista puede ser es que están buscando favorecer a los grandes empresarios, pero no lo sé. O sea, por ejemplo, yo creo que desde el sector financiero deberían mirar con preocupación esta destrucción de empresas y de empleo, porque una buena macroeconomía le conviene al sector financiero. Por lo que dicen, y sobre todo ya en conversaciones con técnicos del Ministerio de Hacienda, uno nota una gran preocupación con la deuda y por la responsabilidad fiscal, pero creo que estamos llegando a un caso de esos en los cuales realmente lo barato sale muy caro. En este momento, no invertir en preservar esas relaciones laborales y esas empresas nos va a costar mucho más que los 20 billones de pesos que nos pudo haber costado ese subsidio a la nómina. Entonces, creo que es una mala decisión de política pública. Otra cosa también es que, de pronto podría estar pensando el gobierno en minimizar el gasto en la pandemia, teniendo en cuenta que no solo va a tener que cubrir esas deudas en las que incurra por el gasto en la pandemia, sino que ya desde la reforma tributaria pasada abrió un hueco fiscal recortándoles esos impuestos a las utilidades de las empresas de los que hablábamos inicialmente. Lo hizo por una razón, digamos, que tiene su justificación interna, una lógica, si bien no la comparto, pero si ustedes recuerdan, la ley de financiamiento del 2018 incluía dos grandes componentes. Uno es el recorte de impuestos a las empresas, y otro ponerle IVA a la canasta familiar para financiar esos recortes de impuestos a las empresas. Recortamos los impuestos sin subir ese IVA porque el Congreso, y creo que de manera consistente con la progresividad a la que nos llama la Constitución, el Congreso se negó a hacer ese aumento al IVA, pero entonces nos quedamos con el hueco fiscal. Así que el gobierno posiblemente está preocupado de que no solo le toca, o sea, de que ya había abierto un hueco fiscal y se le está agrandando más con la pandemia. Creo que por eso también puede estar tratando de minimizar gasto. Con respecto al día sin IVA, me parece que es importante mirar primero lo técnico de la política y segundo la magnitud. En lo técnico, pues yo creo que hay un consenso amplio en los países donde se aplica esto. En Estados Unidos, como Estado, tiene un estatuto tributario mucho más autónomo que lo que tienen nuestros territorios en Colombia. Ellos, por ejemplo, pueden poner sus propios impuestos a las ventas o su propio impuesto de renta estatal o hasta municipal. Allá experimentan mucho con distintas medidas, y hay estados que hacen cosas como el día sin IVA, y el consenso de los expertos allá es que esta es una medida llamativa, populista, pero pues que lo que hace es complicar el estatuto tributario sin darles una alivio importante a los consumidores. O sea, tendremos 3 días sin IVA, pero seguimos teniendo 362 días con IVA al año. Las estimaciones que hacíamos en el observatorio antes de los 3 días sin IVA, y que están viéndose confirmadas por lo que va reportando la DIAN, eran que esto le implicaba al gobierno una reducción en el recaudo de alrededor de 600 mil millones de pesos. El IVA le representa al gobierno más de 50 billones de pesos de ingresos al año. Entonces, en términos de políticas para la pandemia, pues es una cosa chiquita, llamativa, pero pues más que nada es cosmética, y creo que pues no muestra una... digamos, no es una política decisiva como la que deberíamos tener para esta coyuntura.
Doctor Reyes, buenas tardes. Oscar, sí, pues, sí. Mire, es muy preocupante lo que usted acaba de señalar de manera acertada. ¿Por qué? Porque si miramos todo el efecto de la pandemia, y yo tengo aquí unos datos, usted de pronto nos puede, como se dice, corroborar si me equivoco. hay 25 renglones del PIB, del Producto Interno Bruto, que se están afectando y se seguirán afectando a corto, mediano y largo plazo. Se han hecho proyecciones de que al afectarse 25 sectores de la economía se va a contraer entre el 6.7 al 7.0%. ¿Qué sectores? Sectores como el sector de la madera, el turismo, servicios de comida, en el caso de los restaurantes, las actividades de los hogares, las actividades artísticas. Mire ustedes, y usted principalmente que está haciendo esa excelente investigación que nos está dando a conocer, estas actividades aportan al PIB un promedio de un 7.9%. Contribuyen al 12.8% de generación de empleo. Entonces yo digo, digamos, en el contexto que usted señala, en el punto tributario, el gobierno yo creo que tiene que sentarse, ya que ha nombrado una misión de expertos internacionales para que realmente mire qué es lo que le sirve al país en materia de tributación. Nosotros no podemos seguir dando palos de ciego. A mí me preocupa eso. Uno como colombiano, como ciudadano del común, uno paga impuestos y uno ve que cada día los ricos se benefician más. En el gobierno del señor Uribe, ¿qué pasó? El impuesto de renta se disminuyó, y usted me corrige, de un 32% a un 25% aproximadamente, si no estoy mal, y usted me corrige. Entonces, lógicamente, siempre la tendencia es a favorecer a los grandes empresarios con el cuento, digamos, con esa fantasía de que es para generar empleo, pero vemos en el contexto de que no se genera empleo. Entonces, la pregunta es, y la reflexión, doctor Reyes, ¿no? Para terminar, es que realmente, ¿cómo se puede construir una verdadera reforma tributaria? Usted lo ha dicho, pero es que una cosa es lo que nosotros estamos hablando acá, y otra cosa, como usted lo señala acertadamente, es que este ministro de Hacienda, que tiene una visión netamente neoliberal, que considera, por decir algo, que el salario mínimo en Colombia es excesivamente alto. Yo no sé ese señor qué tiene en la cabeza, que que digamos que nosotros tenemos que rebajar los salarios para poder, digamos, y perder una serie de preferencias, hablemos así, salariales, que se tienen en algunas empresas del país, ¿no? Entonces, que para plantear, por ejemplo, entiendo yo, de que una de las propuestas es que cada día la gente que gana un salario, de dos salarios mínimos, ¿no? Por ejemplo, tengan que entrar a tributar más, que los pensionados tienen que aportar un poco más. Entonces yo digo, siempre se golpea esa la clase media, siempre, y el dato que yo tengo acá de la OCDE, es decir, cada día hay una distancia, y que la clase media se está empobreciendo y que está quedando, es una clase dirigente, una clase élite rica y una clase pobre. Entonces ese es como mi aporte, y también como mi pregunta para terminar, de cuál puede ser en cierta medida esa propuesta de reforma tributaria para Colombia en los actuales momentos con esta pandemia. Muchas gracias.
Gracias. Pues, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo con esas reflexiones. Creo que en este momento la dificultad no es falta de propuestas ni quizá de claridad conceptual acerca de lo que hay que hacer para tener un sistema tributario progresivo. Ha habido varias comisiones de reforma tributaria, algunas nombradas por el gobierno, y han hecho recomendaciones muy claras, son las que siempre vimos desde la academia, un grupo de académicos ya en el 2016, profesores de la Javeriana, del externado de la Universidad Nacional, nos sentamos y planteamos una reforma tributaria con un poco contrapropuesta a aquella del 2016, y el documento está ahí. Creo que la idea que se necesita para una reforma tributaria, la idea con los que tenemos ahora, necesitamos gravar los impuestos, los ingresos no laborales, entendidos ampliamente, ingresos al capital, dividendos, antes de ponernos a subir el IVA o a poner a más personas a pagar impuesto de renta por su trabajo. Hay que recordar que el sistema tributario en Colombia está compuesto también por los estatutos tributarios territoriales. En ese orden de ideas, un impuesto bastante progresivo es, o que puede ser bastante progresivo, es el predial, ya que las grandes extensiones de tierra, no todo el mundo tiene tierra, y es un impuesto que tiende a gravar esa propiedad. Para hacerlo efectivo, necesitaríamos un catastro multipropósito, ya para que los municipios rurales, sobre todo, pudieran recaudar lo suficiente para empezar a crecer. Si vemos una ciudad como Bogotá, Medellín, que han tenido unas respuestas propias, uno puede debatir sobre qué tan buenas sean la una o la otra, pero por lo menos respuestas un poco autónomas frente al gobierno nacional, lo logran es porque tienen ingresos tributarios de predial y de ICA, y ese recaudo no se logra de la noche a la mañana, y las administraciones municipales de los municipios más necesitados están crudas y se enfrentan a una presión política para, en algunos casos violenta, para dejar quieto ese impuesto predial.
Una pregunta, perdón, ahí te voy a hacer una pregunta para que termines, que se ancla con lo que estás hablando, que es el tema del manejo del gasto y el recurso. Por ejemplo, en Colombia, no sé si tú sabes, por ejemplo, quiero que te ubiques en las pensiones de los altos funcionarios del Estado, uh-huh, de las tres ramas, sí, pensiones que van de los 20 a 30 hasta más millones de pesos. ¿Cómo es posible que nosotros, si todos pagamos en un país, porque unos pocos son tan beneficiados precisamente con esos ingresos a través del impuesto? Por eso decían que Colombia es de los dos o tres países, está en el segundo o tercer lugar, está dentro de los tres países más desiguales del mundo con la repartición de la riqueza, precisamente. Y eso también con el uso de los dineros. Por eso yo te hablaba mucho de la eficiencia financiera. Porque nosotros, mira, le pasa como una persona que es desordenada financieramente. Se puede ganar 100 millones, se gasta 200 y nunca le van a alcanzar. Se gana 500 y se tiene que endeudar en 1000. Entonces, precisamente es, si todos estamos en un estado, todos aportamos, ¿tú no crees que hay que hacer también una reforma pensional, que gran parte del dinero, del recaudo de los impuestos, se va precisamente a cubrir ese gasto?
Yo creo que la progresividad es importante a todos los niveles, y creo que hay regresividades serias en el sistema pensional. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que eso no debería continuar así indefinidamente. Creo que hay que hacer, hay que pensar en los órdenes de magnitud a la hora de saber qué tanto recaudo adicional nos implica quitar esos beneficios, ¿sí? Y si bien eso es mucha plata, y pensando en el primer punto que hacías al principio, ningún peso se debe desperdiciar, la plata grande es por otro lado, ¿sí? No está ni en los salarios de los altos funcionarios, ni en los de los congresistas, ni siquiera está... en gran parte sí está en los patrimonios de algunos de esos congresistas. Se discutió mucho cuando salieron las declaraciones de renta de los actuales congresistas de la República. El que más tenía un patrimonio declarado de alrededor de 12 mil millones de pesos, pero si nos vamos a este excelente libro que publicaron los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Spitia, un dato bien interesante que no entiendo por qué la DIAN le dio tanto el patrimonio mínimo como máximo que se encuentra en las declaraciones de renta de personas naturales. Y no identifican a la persona, pero la persona con el mayor patrimonio en el país declarado a la DIAN, y eso es bajo si uno mira lo que dice la prensa internacional acerca de los colombianos más ricos, pero estamos hablando de que en la DIAN hay gente con patrimonios declarados de 4,6 billones de pesos, ¿sí? Entonces, claro, miremos las regresividades en todo el sistema, pero creo que no estamos, los funcionarios, los ejecutivos que trabajan para los dueños de esas corporaciones, claro, tienen unas rentas laborales altas, está muy bien redistribuir en un país tan pobre en el cual la mitad de los hogares vive con menos del salario mínimo, pero no nos olvidemos de que si queremos los recursos para implementar ese plan de desarrollo, ese modelo de desarrollo que nos lleve a estar en 50 años en un estatus de país desarrollado, tenemos que mirar más arriba que lo que están esos pensionados.
Si lo hablo precisamente es por lo que, obviamente, la disparidad en ese ingreso.
Alejandro, estamos llegando al final del programa para ir redondeando la ciudad. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguno de los panelistas tiene alguna pregunta adicional? Alejandro, ¿una pregunta?
Sí, la pregunta adicional era precisamente, lo que tú dices, yo también concuerdo con eso, ese no es el grueso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mirando ese, por ejemplo, ese ítem, sumándolo a muchos otros ítems, obviamente eso sí genera un grueso, porque es que nosotros nos acostumbramos a la mala eficiencia financiera. No sé si tú estudiaste el caso de Corea con Colombia, que siempre lo comparaban, porque Corea llegó a ser desarrollado y porque nosotros tenemos la misma historia. Era nuestro comparativo. Tú hablas algo ahí que se sumaba, que era la educación, que es importante, pero educación de calidad, ¿no? O sea, educación traía a la innovación.
Ok, perfecto. Profesor Reyes, ¿algún comentario final?
Sí, no, yo quisiera agradecerle a Luis Carlos su participación en el programa. Creo que ha sido magnífico escucharlo, sus planteamientos en materia tributaria, en relación con el gasto público en esta pandemia, las recomendaciones para hacer de nuestro sistema tributario un sistema verdaderamente progresivo, equitativo, eficiente. Nos da muchísimas luces. Yo creo que hay un mensaje importante que darle a los colombianos, y es que tenemos que empeñarnos en cumplir el acuerdo de paz. Ese tema del catastro multipropósito es fundamental. Yo creo que en esto tiene que haber un gran consenso nacional. Es increíble que grandes propietarios de tierra en Colombia, y además tierras improductivas o tierras destinadas únicamente a la ganadería, cuando tenemos una sobreexplotación del suelo en temas ganaderos versus todo el potencial agrícola, pecuario que tenemos en Colombia, paguen a los municipios 20 mil, 30 mil pesos anuales, mientras en las grandes ciudades de Colombia tenemos que matarnos literalmente para pagar el impuesto predial. O sea, ahí hay unas diferencias enormes, y como ha señalado muy bien Luis Carlos, de eso depende la viabilidad financiera de los municipios. Cuando vemos la realidad de nuestros territorios tan dramática frente a esta pandemia que ha salido a la luz, que ha quedado desnudada, en el fondo está el tema estructural que Luis Carlos nos está señalando. Municipios que no tienen cómo darle a sus ciudadanos lo que en nuestra Constitución, en nuestra ley está garantizado, al menos en la forma, porque no hay recursos, y no porque no existe tan de por sí, sino que el sistema no lo propicia. Entonces, la actualización del catastro multipropósito, la actualización del impuesto predial, es fundamental para dinamizar también esas economías locales, para que nuestros municipios tengan posibilidades de vida digna y para que también podamos desarrollar todo el aparato productivo del país, especialmente el campo colombiano. Ya habrá otros programas, querido Luis Carlos, donde trabajemos ese tema, de cómo Colombia debe desarrollar su campo colombiano. Fijémonos que en el tema de empleabilidad, por ejemplo, el campo se mantuvo todo este tiempo fuerte porque nos dimos cuenta que más allá de televisores o computadores es fundamental alimentarnos, y sobre todo para estar muy saludables. Entonces ese campo amerita grandes inversiones y también una mirada tributaria muy especial.
Muchas gracias, profesor Reyes, por su presencia en Panorama Económico de La Voz del Derecho, y esperamos en la próxima oportunidad seguir trabajando varios temas económicos que son de mucha importancia para Colombia, profesor Reyes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un espacio muy, muy interesante, muy agradable. Gracias por todas las preguntas.
Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos acompañándoles Dionel Cruz, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Oscar Lozano, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y todos.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.